el futuro no existe. Hoy soy quien nunca quise ser.
Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora cero, 2 minutos. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 62%. Temperatura 13 grados, 9 décimas. 4 personas fallecieron y 166 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas horas. De esta manera ascienden a 105 los muertos y a 2.443 las personas infectadas en el país. Además, confirmaron el primer caso de COVID-19 en la provincia de Chubut. Se trata de un ciudadano de Comodoro Rivadavia que se encontraba cumpliendo el aislamiento luego de regresar de un viaje al exterior. El gobierno evalúa asistencia económica para monotributistas categoría C, así lo aseguró Alejandro Vanoli, titular del ANSES.
Si tengo que hablar de los monotributistas, claramente quienes están en la categoría C serían los que siguen en este escalón de abajo hacia arriba que se determinó en el conjunto de políticas sociales, ¿no? Por un lado la UH, los jubilados de la mínima, los monotributistas A y B, bueno, quienes facturan con categoría C son sectores también están sufriendo la crisis, no son de altos ingresos.
Ginés González García aseguró que se tomaron medidas anticipadas y correctas. Durante una videoconferencia con sus pares provinciales, expresó que todos tenemos que ir pensando en cómo salimos, teniendo la mejor consecuencia posible. Cristina Fernández presentó un pedido a la Corte para realizar sesiones virtuales.
En la calle.
La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre si una sesión virtual de forma remota tiene validez legal en la Cámara Alta. Es para determinar si se podrá sesionar de esa manera para debatir el proyecto de ley que gravará las grandes fortunas en la República Argentina y que en estos momentos se está redactando. Recordemos que ese tipo de decisiones en materia fiscal no pueden ser emitidas mediante DNI que en estos momentos se está redactando. Requieren sí o sí la participación del Congreso. Desde el Senado, Alan Longi, AM750, Derecho a la Información.
Construyen 12 hospitales modulares en la provincia de Buenos Aires. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, aseguró que estarán listos en 30 días.
El cuidado como derecho público, como bien público, no se le va a preguntar a ningún vecino de qué barrio vienen. Vamos a garantizar que sea un derecho cuidar como debe ser desde el Estado. No es el mercado el que puede garantizar ese vínculo y ese lazo social. Son los intendentes en cada municipio que están con mucho esfuerzo trabajando contrarreloj para garantizar el mejor sistema de cuidado para esta emergencia que estamos atravesando. En 30 días los 12 hospitales están terminados.
El gobierno le brinda a las cooperativas los mismos beneficios que a las pymes. Podrán acceder a los repros, entre otros créditos, a tasa del 24% para pagar, según explicó el titular del INAES, Mario Cafiero, durante su exposición en Diputados.
Y ya tenemos entonces una vinculación concreta, el INAES con el Ministerio de Trabajo, para que las cooperativas y motores accedan a la línea retro y a la línea 1. Es decir, son programas del Ministerio de Trabajo que nosotros acercamos a las cooperativas y motores para que accedan a esa asistencia.
Desde mañana es obligatorio usar tapabocas en la ciudad de Buenos Aires. La medida es para medios de transporte, comercios y oficinas públicas con el propósito de evitar la propagación del virus. Quien no lo haga podrá ser multado. Hoteleros y gastronómicos se reunieron con el gobierno. Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, detalló al aire de AM750 la situación que atraviesa el sector.
Estamos pensando que tenemos un año y medio para recién poder recuperar a nivel hotelero. Y a nivel gastronómico, la cuestión es un poco diferente. Pensamos que cuando se levante la cuarentena, nosotros vamos a poder abrir nuestros restaurantes y nuestros bares y vamos a tener una venta de un 30% de lo que veníamos vendiendo, con suerte.
Aumentaron un 40% los llamados a la línea 144. En diálogo con AM750, Laura Velasco, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, dijo que están buscando fortalecer la atención a víctimas de violencia de género en la ciudad.
Se trata de una pandemia dentro de la pandemia. Tuvimos a nivel nacional en 22 días 18 femicidios. Tuvimos un aumento de un 40% en los llamados para 144, que muchas veces no terminan derivando en acceso a la justicia, en la denuncia concreta. Entonces, ¿cómo activar una cantidad de mecanismos y de recursos para que esas mujeres no terminen en la peor de las situaciones?
Suspenden a 4 policías de Bahía Blanca por golpear a un vecino. Fueron denunciados por pegarle a un hombre que sacaba a pasear a su perro en esa ciudad bonaerense. Tras el episodio, la jefatura departamental dispuso realizar un sumario interno y los desafectó mientras determinan las responsabilidades del caso. Los profesionales del sistema de salud puntano piden insumos y testeos. Le enviaron una nota al gobernador Alberto Rodríguez A, en la que afirman estar desprotegidos y solicitan la provisión de barbijos, guantes, alcohol, entre otras cosas.
Jujuy.
Médicos reclaman cifras precisas sobre el dengue. Desde Ledesma, Alicia Bueno explicó en diálogo con el informativo de las 7:50 que el sistema de salud reclama números que reflejen la cantidad real de infectados y de muertos.
Muertes que se vienen dando en el departamento Ledesma por el dengue. Es fundamental que se sepan las cifras en cuanto a personas contagiadas con dengue como a personas que han fallecido en lo que va de este año por dengue, para que realmente se tomen medidas serias y medidas un poco más duras para que no se sigan contagiando más. Para M750, Alicia Bueno desde Ledesma, Jujuy.
Patria Grande.
El gobernador de Río de Janeiro confirmó que tiene coronavirus. Se trata de Wilson Witzel, alcalde de uno de los estados más afectados por la pandemia en Brasil, donde ya hay casi 25.000 infectados y más de 1.500 muertos.
De afuera.
Estados Unidos suspende su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Así lo anunció en una conferencia de prensa Donald Trump, por considerar que su gestión en el inicio de la pandemia fue desastrosa y ayudó a encubrir el brote inicial en China. El pronóstico indica que este miércoles será una jornada agradable con el cielo despejado y una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 62%, temperatura 13 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las tres noches de la radio?
¿En serio, no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las tres noches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Atención.
El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible en esta etapa de no público, no conductores, estudios desiertos y el programa protagonizado por nadie. Nos saludan en ese sentido Gillespie y Barton, que están ahí, los estaba mirando.
Se olvidó nuestros nombres.
Lo miré al revés.
Tuvo que hacer un esfuerzo.
Bien, vamos a dar comienzo al programa contando cómo nos encontramos. Hay muy poco de lo que hablar, porque enseguida aparece la cuarentena y otros temas anexos. Hoy conversé un ratito, apenas unos minutitos, con el programa de Polimeni.
Sí.
Y en realidad dije, y ya estamos hablando de esto, ¿no? Ya estamos hablando del coronavirus y en realidad es un asunto formalmente aburrido hablar del coronavirus. Claro que es un tema importante, claro que es el tema que más nos importa y claro también que si dejamos pasar un buen rato sin hablar de él, también nos atormenta la sensación de que en nuestra ausencia, aunque sea una ausencia temática, van a pasar cosas tremendas y decisivas. Después regresamos y resulta que todo está en el mismo lugar. Pero el caso es que se hace muy difícil no hablar del asunto. Entonces le propuse hablar de lo primero que se le ocurriera. Se nos ocurrió Antonio Tormo.
Era un tema de actualidad.
Claro, cantante de Mendoza. Y nos pusimos a hablar de él. ¿Qué va a hacer?
Y estamos bien,
un par de minutos. Y me dijo Polimene que lo iba a hacer. Porque calculaba que si bien la gente está, por un lado, ansiosa de que uno hable de esto, y por el otro, harta de que uno hable de esto. Vamos a preguntarnos entonces por la variedad de los episodios de nuestras vidas, aunque en este caso también es lo mismo.
Sí, por algo nosotros nos regimos por otra agenda que no tiene que ver estrictamente, prácticamente nunca, con la actualidad.
Nunca.
O sea que los contenidos...
Justamente de este programa... yo creo que si algún éxito tiene este programa, se lo debe a esa huida de los temas de todos los días. Cuando todo el mundo está hablando de A, pues nosotros hablamos de I.
Claro.
Y eso está bien, porque la gente se harta de unos asuntos y nos viene a buscar a nosotros, no por buenos, sino para descansar un rato.
Por eso creo que al programa hay que compararlo con la cucaracha, con una cucaracha. Ajá. Porque la cucaracha sobrevive a toda pandemia, ataques nucleares, a cual no le importa nada la cucaracha. La cucaracha tiene una existencia separada del resto de los seres vivos. Creo que es por lo que está cubierta, ¿no? Que tiene como una especie de cortina, sí, que se llama, que lo protege de todo. Y bueno, y nosotros tenemos cierta asepsia también en la venganza. No sé si estamos revestidos de la misma sustancia de la cucaracha, pero algo parecido debe ser.
Probablemente, en ese caso sería bueno que usted, que es el especialista en tener vivencias, nos cuente una de ellas.
Yo miro por la ventana de mi casa, y a dos cuadras pasan, hay recorrido de colectivo, no por la puerta.
Siguen pasando, ¿no?
Siguen pasando muy espaciadamente, sí. De hecho, la línea de colectivo que pasa cerca de mi casa... Antes de la cuarentena ya casi era inexistente su servicio, imagínese ahora.
Claro. ¿Cuál era, 133?
No, no, línea suburbana, por ejemplo, la 621.
Ah, claro, esos números altos, sí, sí. Sí, números sí, de invierno son todos.
Que hay puesto un cartel ahí en la esquina que ahí para el 621, pero yo nunca lo veo pasar prácticamente.
Hay colectivos, sí, sí, que uno ha visto muchas veces dibujados en las paradas como una intención, pero sí, no como una realidad concreta.
Bueno, pero
yo vivía en Caseros, un día dejó de pasar el 141. 141 así, que iba desde Chacarita hasta Pilar, uno plateado, el expreso Pilar. Y no pasó más. No pasó más.
Sin aviso.
Claro, ¿cómo se efectúa la salida de servicio de una línea colectivo? Uno se imagina que ponen un colectivo y empieza a recorrer las paradas y avisarle a los tipos que están ahí esperando que no pasa más. Pero eso,
claro.
¿Por qué va a ocurrir eso? No ocurre.
Entonces, no, bien podrían poner un cartel
en cada parada. Bueno, claro. Está bien, bastante industrioso, ¿no? El caso es que lo que pasaba... es que no pasaba nada más y nada, y eso. Entonces, en la esquina donde nos deteníamos nosotros a perder un poco el tiempo, por ahí se paraba a alguien a esperar el 141. Y entonces nuestro servicio a la comunidad era, ¿está esperando el 141? Sí, no pasa más.
Y se ponían a propósito.
Sí, meses y meses.
Claro, se ponían a propósito para disfrutar de ese momento, porque vio que...
Claro.
Una tan mala noticia recibir ese...
Sí, y tan inusual.
Claro.
Los colectivos generalmente son mucho más duraderos que la vida humana. Siguen andando por varias generaciones. O tomás los mismos colectivos que tomaba tu abuelo, todas esas cosas. Pero en ese caso se había producido ese corte.
También hay un problema cuando los colectivos cambian el recorrido. Que mueven la parada.
Sí.
Se da esa circunstancia, y por ahí pasa tres cuadras más...
Claro, por razones incluso cataclísmicas, se ha producido un cambio de mano en la ciudad.
Claro.
Cambiaron la mano de una calle, que también es un suceso inusual, y cambian de recorrido los colectivos. Y eso, bueno, ese día hay que informar a mucha gente. Ahí tiene mucho sentido la radio, ¿ves? Yo por eso tengo...
Claro.
Tengo vocación de hombre de radio. A mí me gusta tener un programa de radio para poder decirle a la gente que tal colectivo cambió de recorrido. De todos modos, no lo he hecho todavía nunca, pero no dejo de esperar que la vida profesional me depare esa satisfacción.
Bueno, sí. Hay que estar atento.
En todo caso, yo tengo aquí un dossier acerca de los comportamientos solidarios en estos días de cuarentena, sí, en el colectivo.
Ah, bueno.
Ah, muy bien. Sí.
Muy bien, ¿eh?
Es decir, los mismos consejos que damos siempre con el colectivo lleno, pero ahora en cuarentena. Primer consejo, no viaje.
Claro, bueno, claro, pero sí.
El primer consejo pero... es que no viaje. ¿Qué es que me venís a mí con que viaje, qué sé yo, agárrese de aquí y de allá? No, señor.
Bueno, pero si usted es parte de la gente que hace actividades esenciales, tales como enfermería,
sí,
medicina,
sí, señor,
o, insólitamente, periodismo,
sí, claro.
Usted está exceptuado de...
Y ahora agregamos gomeros.
Y gomeros.
Gomeros.
¿Gomeros entonces, en qué sentido?
No, que ahora...
No, sí, señor,
a partir de hoy se abrieron las gomerías.
Sí, claro. Sí, realmente. Yo le mandé una tarjeta a un amigo que tengo que es gomero.
Sí.
Y ¿usted tiene un amigo gomero?
En este día, felicidades.
Bueno,
pues, no quise exagerar tampoco.
Bueno,
mire, de acá, este dossier que fue editado por la Asociación Argentina de Integrantes de las líneas de colectivos solamente por cuarentena.
Bueno, no, bueno, de todas maneras hay un protocolo. Hay un protocolo,
bueno, primer
para
consejo,
viajar en colectivo.
Esperemos la llegada del vehículo sin bajarnos de la vereda.
Muy bien, perfecto. Porque hay gente que se coge.
Y yo no lo vi frecuentemente.
Porque mucha gente baja la vereda de ansioso, se va hasta
para
la
cogotear,
de
la... Claro. Para cogotear a ver si viene. Como desde la vereda no alcanza a ver bien. Entonces se baja y ahí es donde lo pisa otro colectivo o algo. Entonces el consejo es que no lo haga, señora. No lo
muy
haga.
Muy bien, muy bien.
Segundo, no suba el colectivo hasta que se haya detenido por completo. Ni lo hacemos tampoco cuando ya se haya puesto en marcha. O sea, usted bien se queda parada ahí, esperando que el tipo tenga que parar enteramente la
sí,
marcha
señor.
Del vehículo. Provocando, desde luego, un gran atraso en toda la operación. Después, salude al conductor al subir y dé las gracias al bajarse.
Sí. Igual el saludo,
o sea, no al revés, nada de dar las gracias al subir y saludar al bajarse.
El bueno, saludo ahora atención, que es con los codos, con el chofer. Ya no se puede dar más un beso.
No, pero
igual nunca le va a dar beso.
Refiriendo a un pequeño movimiento de mano, de cuerpo, de brazo o algo. Una inclinación de cabeza.
No, señor, de todas maneras, claro, antes de la cuarentena tampoco le daba un beso al chofer. A usted... lo besa al colectivero cada vez que sube.
Bueno, como usted lo besa, se conoce todo.
Pero que usted a todos los que conoce, besa a toda la
todo
gente.
Todo lo que se mueve, lo beso. Dice...
Discúlpeme, usted dijo eso de bajarse y subirse al colectivo. Atención porque ahora, durante este periodo especial, vio que hay que entrar por atrás.
Ah, eso
no. Ah, no sabía.
Ah, bueno. ¿Cómo entrar por atrás?
Sí, es obligatorio entrar por atrás.
¿Y a qué se refiere? Perdón, ¿cuál es el...?
¿Cómo?
A los colectivos, señor.
El punto filosófico de esa norma.
Me refiero a subir al colectivo.
Al colectivero, ¿en qué le da que suba por atrás o por adelante?
Claro, si igual tiene que ir hasta adelante para poner la tarjeta, sube.
Es raro esa disposición, pero todos recomiendan suba por atrás. Ahora es todo al revés.
¿Y cómo se verifica entonces ese contacto con el colectivero que está adelante?
Claro, teóricamente es para evitar el contacto con el colectivero.
En muchas ciudades que yo conozco, en los ómnibus, el colectivero está completamente fuera del contacto con los pasajeros.
Sí.
Y entonces se entra por atrás en general. Se entra por atrás y se sale por adelante. Bien, otro consejo. No debemos asomarnos, ni tampoco sacar las manos por las ventanas. En época de cuarentena estamos hablando.
No, sí, bueno, eso.
Ah, no, en cualquier época me dicen.
Ni siquiera...
diciendo, acá me dicen de la producción.
No, es que...
no hay producción.
Bueno, ni siquiera si usted tiene que toser o estornudar, esto puede pasar. tampoco sacar la cabeza por la ventanilla porque quizás hay alguien abajo en la vereda.
Claro, y no lo quiere contagiar al de adentro y lo contagia al de afuera, señor. Sí, pero, claro. Por otra parte, asomar la cabeza siempre presenta el peligro de llevarse por delante uno a un vehículo en sentido contrario.
Sí.
Uno asoma la cabeza, pasa un vehículo en sentido contrario y te la arranca.
Y bueno,
¿cuántas veces te da esto? Todos los días.
No sé si todos los días.
¿Y qué sigue? ¿El cuerpo, el torso sin la cabeza, el viaje?
Y bueno, no sé, lo que viene después no se puede saber. ¿Hay vida después de la muerte? No sabemos.
Bueno, sí, ese es otro asunto.
Digo, si eso es lo que usted me quería preguntar.
Sí, bueno.
Lo que pasa después que te arrancan la cabeza. Es misterio.
Sí, porque me imagino que sigue el cuerpo ahí sentado hasta el final del recorrido.
Sigue sentado lo más fresco. O sea, si estaba leyendo el diario, incluso tiene un diario en la mano, y uno se pregunta, ¿no? Qué raro esta persona que sigue leyendo el diario y la cabeza la dejó 2 cuadras atrás.
La cabeza queda tirada en el cordón de la vereda con barbijo puesto.
A mí me parece que se le sale.
Porque no tiene por dónde agarrarse.
Sí, si se ha agarrado en las orejas. Se ha agarrado.
Bueno, si vamos de pie, ¿cómo va a ir de pie?
Sí, porque
esto dice, no se permitirán pasajeros de pie. Y si a mí me gusta ir de pie, ahí está.
No puede, señor. Se tiene que ocupar.
Hace muchos, pero muchos años, en otras generaciones, que no eran las nuestras, estaba mal visto que un hombre grande, adulto, viajara sentado.
¿Ah, sí? Aunque estuvieran los asientos vacíos.
Aunque estuvieran los asientos vacíos. El tipo, el hombre un poquito guapetón, iba a parar.
Claro, se la aguantaba.
Se la aguantaba, sí, señor. Y vos lo veías parado ahí en el tranvía y decía, mira, este tipo seguro que se las aguanta. Y entonces trataba de no provocarlo a un duelo a cuchillo, por ejemplo.
No, bueno.
Pues si usted va a provocar a duelo a cuchillo a todas las personas que están paradas o sentadas en el tranvía, no sé lo que me pego, señor mío. Si vamos de pie, entonces, debemos ir tomados correctamente de los pasamanos, porque hay peligro en caso de una frenada de caernos y herirnos. Y cuidado, no se puede utilizar a las personas como pasamanos.
No, más vale, ¿cómo?
Al prójimo, no, claro.
Al prójimo, veo que por ahí sube una vieja y arranca de golpe el ómnibus.
Sí.
Y la vieja te manotea, te agarra de un brazo, de un pie, de donde puede también la señora.
Bueno, sí, señor.
Sí, te dice, ¿qué quiere que haga? Por ahí te mira y te dice, igual. Y eso no está bien.
Bueno, no está bien, pero es una circunstancia de fuerza mayor. Si la anciana se está por caer, bueno, se toma de lo que encuentre.
Y yo le preguntaría, ¿le gustaría que yo me tomara de UD?
Señora. Bueno, no es si me gustaría o no me gustaría, señor. Son circunstancias que se dan.
Bueno, ¿por qué no espera el chofer a que se siente la señora en vez de arrancar de la manera que arrancó?
Claro, ahí está. La culpa la tiene usted, chofer. Que arranca de golpe, arranca.
Puso primero y pegó un tirón.
Preparado y decir, por ejemplo, ¿listo? Bueno,
claro.
Y ahora sí. Hay que llevar el cambio justo en el autobús para pagar el billete.
Sí.
Pero escúcheme, ahora no se paga más el billete.
No se paga más.
Ahora es gratis, ¿no es cierto?
No, es gratis.
Estuvo muy bien, Alberto, poner el colectivo gratis para todos.
No, señor, no. Muy bien. Confunda la audiencia, sí, por favor. No confunda la audiencia, porque después sí hay problemas que hay que volver a explicar.
Sí.
La tarjeta sube, se la cobran igual, ¿eh? Usted tiene que pagar el boleto.
¿Cómo la cobran igual?
Sí, claro. Usted tiene que cargar la tarjeta en algún kiosco, ponerle el dinero virtual y con ese dinero viaja.
Qué lástima, ¿eh? Antes, si no tenías plata, no podías viajar. Bueno, debemos comportarnos correctamente. Los gritos y los juegos bruscos pueden distraer al conductor y ocasionar un accidente.
Sí, sobre todo los jóvenes que hacen juegos de manos.
Juego de manos,
sí,
juego de vilano.
Los muchachones.
Muchachones. dentro del colectivo de esos juegos.
A mí lo que más me molesta es la posibilidad de un accidente, como dijo el señor. No tanto que el ruido, bueno, está bien, quieren hacer ruido, pero si produce, por ejemplo, se suben, hacen una pirámide humana arriba de los asientos.
Sí, bueno.
Y el colectivero justo se da vuelta para llamarle la atención, sí. Se lleva por delante una pisonadora de tierra. Bueno, ahí tenemos un cuadro dantesco. Tenemos.
Sí, pero sí, eso
sí. ¿Y por qué?
Pero ¿cómo no vio la topadora?
Que tener un accidente de esa magnitud, si yo no estoy haciendo nada.
No, pero discúlpeme, si fuera de las circunstancias de esta cuarentena, yo vendo turrones en los colectivos.
Sí.
Y entonces voy apoyando...
Son gratis los turrones también, ¿no?
No, 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 ¿cómo gratis, señor? Lo ofrezco para vender. Ahora,
bueno,
yo le apoyo
entonces...
el turrón, le apoyo el turrón en los muslos, vio que se apoya...
Sí, sí.
A cada persona ofreciendo la mercancía.
Claro, usted dice que se lo pone
sí.
Entre las, digamos, en el regazo.
No, bueno, sí.
¿Usted cuál es su estrategia? Pone un turrón entre las piernas de cada
pasajero.
Sí. Sí, no es que lo va a buscar de nuevo, eso es muy antihigiénico,
Sí. No, aparte bueno. Puedo decir una cosa. Ya el señor, el vendedor de turrones, ya lo tengo calado, porque viene casi todos los días y ve que yo estoy con la minifalda y me apoya el turrón en la pierna.
No, pero yo también la estoy viendo, señorita.
Sí, bueno.
Usted muchas veces se baja y piensa que se olvida el turrón entre las piernas y se lo lleva.
Claro.
Se lo lleva sin pagar.
Además, con la minifalda...
Sí.
La señorita, no sé si es su caso, pero podría hacerlo, puede desplazar el turrón por debajo de la falda.
Estoy, es así como lo hace. Sí. Ella camina claro. Con los pies juntos, afectando cierta timidez, y aprieta fuertemente el turrón entre los muslos y se lo lleva de acá.
Sí,
se lo lleva cuando llega a la esquina, abre las piernas y se morfa el turrón.
Sí, señor. Hay damas que se han puesto un kiosco con los turrones robados en las líneas del colectivo.
Lo mejor es encarar a cada paso que si va a comprar el turrón, hacemos ahora la transacción. Si no, yo siempre cuento los turrones antes de repartirlos. Sí. Los reparto, después los cuento de nuevo y me falta el turrón.
Y bueno, sí. Pero usted vio que el comprador de turrón necesita... un tiempo de decisión para...
Claro, eso es verdad también. Uno no puede tomar así, de improviso, no. Te ponen el turrón ahí ante tus ojos y ya, ¡ay, sí, tome la plata, ya la tenía preparada!
Claro.
No, uno tiene que hacer un cálculo. Bueno, dice, no debemos arrojar elementos u objetos por las ventanillas. Pues no solo está prohibido, sino que podemos poner en riesgo la vida de otras personas.
Sí, bueno, más vale.
Sí, sí.
Sobre todo son objetos contundentes, por ejemplo, una botella.
¿Pero por qué va a tirar una botella por la ventanilla?
Porque se terminó la cerveza.
Claro.
¿Qué va, tomando una botella?
Cerveza, bueno, sí, la tira.
¿Pero usted qué colectivo toma?
Voy a ir hasta Luján con la cerveza.
Claro.
Ya me la tomé en Ciudadela, me la tomé.
La tira Montegrande.
Bueno, por muy fascinante que sea el libro o el periódico del vecino, es indecente mirárselo.
Sí.
Y bueno, pero es una tentación, ¿eh?
Sí, sí. La lectura nos gusta tanto a nosotros, ¿no es cierto?
Sí.
Barton, Dorio, ¿no es cierto?
Sí.
A Dorio le gusta tanto la lectura que se le pone a leer por arriba del hombro, incluso cuando el tipo va a la vuelta, espere, le dice.
No, y a veces el que está leyendo, por pura maldad, le pone el dedo.
Claro, y no se lo corre.
Claro, y no se lo corre, y usted no puede leer.
No, pero cuidado porque uno a veces lee cosas, perdón, Sí, estamos entre gente grande, ¿no es cierto?
Sí, señor, no hay ningún problema.
Bueno, muchas veces uno lee, mira, lo voy a decir despacio, ¿no?
Sí.
Que a veces uno lee libros un poquito pornográfico.
¿Sí? Ah, bueno. Usted dice, literatura erótica.
Sí. Memoria de una princesa rusa, ponele.
Sí, bueno, y además...
leyendo, y entonces recorrí toda su X con mi Y.
Claro.
No, y es, eso da vergüenza que lo estén leyendo. Máxime...
Y a mí no me gusta que otro me lo lea. Y me mira a los ojos como diciendo, así que te gustan esas chanchadas, por cachón.
Encima lo compraste con ilustrado.
No.
Lo compré ilustrado. Pero para que no se note, le puse un forro, ¿vio?
Ajá.
A la tapa.
Sí, comprendo.
Para que no se note la tapa, entonces usted lo tiene forrado.
Claro. Y no se puede, hasta que dice, las memorias de una princesa desvergonzada, que no es nada.
Claro.
A mí yo más aún los libros, ¿eh? Sí. Después, ¿sabes cuál es el problema? Que los tengo que romper, porque no sé cuáles son.
Claro, lo cual es cuál. Si no le pone una tapa falsa al de la memoria de la princesa.
Claro, Anita, le pongo la guerra.
Le pega una de Rolón.
Una de Rolón, que la gente dice, uy, mirá este tipo.
Claro.
Que era Rolón.
Bien considerado socialmente.
Entiende todo. Después.
Entonces no tiene problema.
No se cambie de sitio dentro de...
No.
De un microómnibus ni en ningún lado, en un restaurante. Prohibido cambiarse de sitio, señor.
A mí me gusta cambiarme de sitio.
Ya me parecía.
Sí, a mí me gusta.
De esas personas insoportables.
Lo que pasa es que de repente si uno va en un asiento de dos y después ve que hay un asiento vacío enfrente...
La balanza.
Claro.
No va ahora, a un momento. Yo si a mí se me sienta al lado un tipo, ¿no? Y después se vacía otro asiento, el tipo se va, yo lo encaro.
¿Y qué le digo? Bueno.
Perdón, ¿qué le pasa? ¿Lo molesté? ¿Lo toqué? No, ese tipo, no, porque acá
bueno.
La sensación que quedó en todo el ómnibus... Que hubo,
pero que quedó, no, silencio, señor, no.
Es cierto. Le digo,
no están pendientes de
acá. Hubo como un silencio. Pues usted se fue, se sentó en otro asiento, sí, siéntose el disimulado. ¿Qué? No, traté de... ¿Lo acaricié? Vamos. Somos grandes todos aquí, ¿eh? Lo acaricié.
No, bueno.
Al señor, lo besé.
Pero no,
bueno, señor.
Ni sabíamos que estaba usted...
Y no sabe convivir con la gente usted.
Nadie está pendiente de su movimiento, de dónde está...
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No, señor.
Ahora, ¿con qué cara subo mañana yo a este colectivo? Pues yo subo todo... Viajo todos los días acá en este colectivo.
Bueno, no me importa.
Ese pelado ya lo tengo catalogado.
Yo nunca lo vi a usted en este colectivo.
¿Usted quién es?
Yo soy el guarda, estoy pidiendo los boletos.
¡Guarda! ¡Hay guarda!
¡El guarda! ¿Pero dónde sale? Usted no tomó colectivo hace 25 años.
Bueno, me bajo. Hasta luego.
Bueno, después. Entonces, no se cambie de sitio para evitar esta clase de líos. Si el viaje es largo y... dice... y viaja con un niño... Compren el pasaje para el niño.
Así el mayor de 3 años paga.
¿Cómo es esto? Claro que tiene que comprar el pasaje para el niño. ¿Qué hace usted con los niños? ¿Lo mete dentro de una valija?
No, pero si lo puede llevar a UPA.
Si es menor de 3 años, no paga boleto.
¿En serio? Oh,
sí.
Plata que me gasté. De gusto, realmente. De gusto. Después, pintarte, Barton. Peinarte. Gillespie.
Sí.
O recogerte el cabello, así como corregir el maquillaje en el transporte público, no está bien visto. Algunas mujeres se han tomado demasiado en serio, bla, 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 bla. Que, ¿sabe qué? En el camino del trabajo, maquillarte ahorra tiempo.
Sí, bueno, sí, lo que pasa, maquillar es una cosa, pero peinar... donde va dejando pelos que van cayendo en el aire.
Estamos justamente tratando de cuidarnos uno con otro. Y usted, mire, perdón, señora, este manojo de pelo, ¿sabe de quién es?
No, bueno. No.
Suyo, señora, suyo.
Se peina fuerte la señora.
Lo que pasa es que yo estoy haciendo un tratamiento donde tengo que poner jugo de limón y una clara de huevo para revitalizar el pelo.
¿Y ahora dónde se lo tienes que hacer acá en el colectivo?
No, lo hago en mi casa antes de salir. Y ahora lo que estoy haciendo es regenerar el pelo. Se está cayendo el pelo viejo y naciendo nuevo.
Igual tenga cuidado porque puede quedar muy peluda,
Claro.
Puede quedar peluda.
Yo tenía una novia que se le cayó el pelo, se le cayó el mejunje ese.
Sí.
Se cayó por acá, por los hombros, y le salieron pelos.
Claro, porque donde hombros. Le cae, le sale pelo.
Claro, donde se cae, chao. Ahí no hay vuelta atrás. Por eso tenés que ser muy cuidadoso. Y más en el ónibus, que vos por ahí le tirás un poco de ese líquido a otra persona y el tipo llega a la casa peludo, llega.
Claro. ¿Sí? ¿Qué son estos pelos, mi amor?
Claro, ¿cómo lo explicás? ¿Cómo lo explicás?
Bueno, es un líquido que es de origen natural, que va en contra de los productos cosméticos que tienen detergentes y productos químicos. Esto es huevo y jugo de limón, completamente vegano.
Bueno.
No, renunciar, si tiene huevo no es vegano.
Renunciar. Señor. Renunciar a la comida con fuertes olores. Filetes sí, y tortillas en el tren envueltos en papel de periódico. Parecen una leyenda.
Sí, porque si usted se come, abre un tupper con una merluza...
Acá no dice un tupper, acá dice papel de diario.
Bueno, con lo que fuere. Y abre con la merluza o tiene cantimpalo.
No, se bueno. Desmayo muchas veces, Cuidado, a mí me falta el aire.
Bueno,
le puedo decir... Le siento olor a pescado y me falta el aire, me falta.
Yo no estoy comiendo ahora. El tema es que yo comí antes de salir.
Ah, me parecía.
Claro.
¿Y por qué no cierra la boca un rato?
Sí.
Comí chorizos a la pumarola que los hice en mi casa.
Claro. O sea, primero prepara el huevo con otro para hacer peluda y después se clava los chorizos a la pumarola.
Bueno, si es época de lluvia, cuidado con el paraguas.
Sí.
Cuidado con el paraguas. Ay, ay. Hay más accidentes por culpa del paraguas que no por culpa del mismo ómnibus.
Bueno, por eso pedimos por favor a cada pasajero que cada uno sea responsable de su paraguas.
Claro.
La empresa no se va,
que no lo tenga
no se va
abierto, así porque hay gente que recién lo cierra adentro del ómnibus. O lo empieza a abrir antes de bajar, se empieza a lo estirar, así. Yo tuve en una ocasión, bueno, hace ya años, no hace algunos años, que hubo, también arrancó de golpe el óleo. Y la señora, estaba parada ahí sin agarrarse de nada. Cayó sentada hacia atrás, y yo justo tenía el paraguas, así, de punta, digamos.
Sí. Claro. Con la manija abajo.
Con la manija abajo y sentado en el asiento del otario, en uno de los del medio de atrás de todo.
Sí.
Y se sentó, pero...
me imagino.
Un cuadro dantesco ahí, la pobre señora.
Qué mala suerte. Ay, no
ay. Bueno, discúlpeme, señora, yo no puedo estar tampoco. Y dice, no, bueno, los paraguas hay que tenerlos bien guardados, me dijo la señora mientras trataba de...
Claro, sí. Además, consumado el hecho, por favor no lo abra el paraguas, ¿no? Por lo menos
no, no claro. Calidad. Porque uno tiende a abrirlo.
Claro, yo que sí.
Bien, dice, no se recomiendan las muestras de afecto al viajar en transporte público por más cuarentena que hubiere.
Bueno, por supuesto.
Tiene razón, a veces son los jóvenes, las parejas jóvenes, no, prácticamente...
Es un escándalo.
No le queda nada por hacer.
Escándalo. Es el acabose, señor.
Sí.
Es el acabose. Uno ve a parejas que parece que se fueran a morir mañana. ¿No pueden esperar a bajar del colectivo?
¿Para qué? ¿Para morirse o...?
No, para, digo...
No entendí lo que usted dijo.
Lo que se tenga que manifestar.
Yo la verdad yo también los comprendo, porque he sido joven yo también.
Muy bien, señor, bueno, muy bien.
He sido joven. Yo el otro día se lo dije a uno mientras trataba de separarlos, ¿no?
Sí. Con el paraguas.
Le dije, ya cubrí el paraguas ahí, ya. Y yo también he sido joven, pero de allí a esto que usted está aquí mostrándonos a todos.
Es indecoroso, señor.
Tranquilamente podría ir mi madre, mi tía, mi hermana.
Sí, ¿qué problema hay? Miren para otro lado, loco.
No, pero miren para otro lado, no. Está en el campo visual.
Nosotros no estamos haciendo nada malo. Ustedes vivieron toda la vida reprimidos.
Sí, una cosa es reprimido, señor, discúlpeme que me meta, y otra cosa es como usted, que anda directamente, como quien dice, exponiendo toda su pasión. Vamos, se lo digo.
Claro, ¿esto qué es, de propaganda? ¿Nosotros qué tenemos que andar mirando esto? Yo acá viajo con mi hermana,
sí,
y mi hermana no tiene por qué estar tolerando esto.
Sí, sin embargo, su hermana, discúlpeme, bien que miraba, ¿eh?
Bueno.
Cada vez estaba más cerca su hermana.
Sí, sí. Y no parecía estar en un mundo extraño a sus intereses.
No, señor, por favor, lávese la boca para hablar.
Bueno, ¿cómo no? Usted también. Bueno, eso es todo el informe que tenemos. Es completísimo.
Sí, muy completo, realmente muy completo.
Muy completo. Ahora, me gustaría saber... ¿qué opinan nuestros oyentes?
Bueno, vamos a ver mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Ustedes saben que nos pueden enviar a través de @lavenganzaradio los mensajes y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos mensajes de texto.
Mirá vos.
Muy bien, arranquen.
Bueno... Gabriel de San Marcos Sierras, Córdoba, y hoy confinado en San Martín, Buenos Aires, será en el partido San Martín. Hola, Vengadores, gracias a la cuarentena estoy escuchando 3 programas por día. El de la fecha, uno de la misma fecha del año pasado y uno más viejo.
¿Por qué de la misma fecha del año pasado? Para ordenarse.
Para ordenar, señor. ¿Cómo se ve que usted tiene todo desordenado en su casa? Yo no sé si saludar a Barton, Rolón... Estronati o Dorio. Bueno, saludos a Gillespie, el hombre de las mil voces. Perdón, ¿de dónde tiene mil voces Gillespie?
No, porque más que nada por la imitación de Víctor Hugo. Y estoy haciendo la de Aliberti ahora.
Usted es nuestro nuevo Tomás y Mari, como dijimos el otro día.
Claro. ¿Cómo es la voz de Aliberti?
Una no se puede.
No, no se puede.
Es igual a la suya.
Cuidado, y le tenés cuidado porque... imitando la voz de Aliberti te podés perjudicar. Te podés quedar así.
Sí. Una señal.
No haga así. Y va a ser mal. Belén Muñoz. Hola, queridos vengadores. Les escribo desde Santa Lucía Corrientes. Más precisamente desde el paraje llamado Arroyo Aquino. Los saludo por Spotify. Y por la...
Spotify.
Sí, ya sé. Y por la aplicación de la radio AM750.
Claro, porque en Spotify está el canal de La Venganza Será Terrible.
Claro,
Venganzas del pasado.
Ese que no sabemos quién es.
No.
No, hay varios, hay otros también. Hay algunos oyentes que han hecho hasta aplicaciones de celular para escuchar los programas.
Mariano Martucci, Lorina Barton y Gillespie, les mando un codazo grande. Que en Mendoza lo seguimos esperando. ¿A qué hora arranca la función? Ah, claro, porque están todavía esperándonos.
Están ahí.
Para la función que anunciamos. 2 funciones, en realidad.
Bien. Sí, alguien les avisó, ¿no?, que no estamos. Porque
no, están esperando el 141 para volver.
Sí. Mira, aquí sí tengo los mensajes correctos. Alejandro, le dicen, recién será cuando la persona está escuchando, ¿no? No ahora. Sí. Habló de su pasado en la radio. Yo recuerdo haberlo visitado mucho en la emisión del programa Claves para Bajar de la Cama, de Radio Belgrano.
Ah, no me digas.
En el final de la década del 70.
pero éramos pocos. Calcule que primero no tenía público y segundo era a las 7 de la mañana.
Bueno, mire, justo le dice, junto a Castelo, Federico Bedrune, Fernando Bedrune. Sala y la locución comercial de Adalberto Ricciardelli,
sí.
Era los sábados por la mañana. Mi padre le regaló un libro descabellado al que usted llamó El Manual del Sabio Loco.
Sí, pero entonces yo lo conozco a usted.
Claro, dice que...
No iba mucha gente. Iba...
Pablo Giangrante, de Ramos Mejía.
Sí, el doctor Giangrante, ¿cómo no? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Sí, sí. Bueno, un gusto saludarlo, ¿eh? Un gusto saludarlo, sí, sí. Era un grupo muy pequeño, porque el programa, acá entre nosotros, Giangrante, sí. Duró poco.
Duró ¿cuánto poco. Duró, más o menos?
Habrá durado 1, 2, 3 meses. Y eso que estábamos una vez por semana, los sábados. Así que no era tampoco una cosa muy larga. Pero era época de la dictadura militar y no les gustó mucho la cara que teníamos y lo echaron más rápido que un gallo canta.
Bueno, Santi Moreno. Aquí nos pide también nuevamente si podemos hablar de Tesla.
¿Otra bueno. vez? ¿Pero qué sí. Tesla? Yo le voy a explicar. Le tienen bronca a Edison.
Sí.
Le tienen bronca a Edison. Entonces andan diciendo que Tesla, todos los inventos del avión, lo había inventado Tesla, no Edison. La televisión... Tesla.
Bueno, Edison, pero no inventó igual todo.
La radio, ¿qué le inventó? No lo inventó Edison. O sea, mire, todos los inventos que le dije, ninguno lo inventó Edison, sino Tesla.
No, pero no es que no lo inventó Tesla tampoco, señor.
¿Pero cómo?
No, Tesla, no sé qué inventó. Dicen que se inventó la lamparita finalmente. Y
¿hay
que...
un perro por ahí en su casa o dónde?
Sí, voy a cerrar la puerta porque me vi, está ladrando. Un segundo.
Están ladrando los perros, no se puede trabajar.
Bueno, señor. Tamara Remorino dice, mi semana terminó el sábado y hoy vuelve a arrancar. Es Ramorino, en realidad. Un embole. Lo bueno, dice, de que arranca la semana es que tenemos a la venganza para terminar el día. Saludo desde una cuarentenosa Montevideo.
¿Cómo le fue? El viernes hablaron de monos. ¿Se recuerda, Dolina, el aviso de calzoncillos casi en la contratapa de Rico Tipo? Dice Héctor de Núñez.
Sí, o en realidad no. Porque había unos que eran de casi y otros de Clipper. Eran dos monos, dos gorilas, discúlpeme.
Sí.
Disfrazados con calzoncillos. Eran los famosos calzoncillos anatómicos que se usaban en aquel momento, ¿no? El de casi no me lo acuerdo, me parece que era más sencillo. Casi es Carlos Gini Gagliesi y compañía.
Bien. María Tomasi, hola amigos de cada noche, espero que hoy estén de carne y hueso. Bueno, la cuarentena tiene en ustedes un bálsamo cada noche después de escucharlos, dormir con una sonrisa y la certeza que mañana vuelven.
Bueno.
Gracias. El Chamo de Mitre... Esa gilada de entrenar con gallinas es un invento de la película Rocky, que vaya a saber si existió. Bueno,
qué cosa, cada vez que no, se nos ocurre algo, se insiste con eso.
Sí,
si hubiera una polémica.
Sí.
¿Hay una polémica o no?
No, lo que sí es cierto es que Muhammad Ali entrenaba golpeando medias reses en el frigorífico del cuñado.
Eso ya lo dijimos el otro día. ¿Usted está leyendo mensajes de ahora?
¿Por qué? Son los que me mandaron hoy, no sé si... A lo mejor me están engañando.
Claudia Frías, de Punta Alta. El colador en la rejilla no va porque tiene reborde. Esto por la otra vez que decíamos, para jugar al golf.
Para jugar al golf en la rejilla y no perder las pelotas, le ponía un colador en la rejilla. Hay que ponerse un poco más abajo, no ahí arriba sobresaliendo.
Sí, señor.
Silvia Susana Ortiz, de Río Tercero, dice, cariño para todos, un saludo especial a Marcelo Guarro, ex compañero de secundaria en el Pueyrredón de San Telmo de Buenos Aires, que también escucha, una cosa ahí, quedó algo raro entre Silvia y Guarro, me parece.
Y Guarro.
Algo pendiente. Manda saludos por la
bueno,
radio.
Yo no tengo más.
Yo tengo varios. Marco Fornaro, un fuerte saludo desde Montevideo, acá laburando en un colegio toda la noche, de guardia de seguridad. Cuando vengan para acá, les hago asado y vino.
Abrimos el colegio y nos metemos.
Muy bien.
Acá dice Leti y Rosario. Sobre lo que hablaron sobre tener trenes de lujo y bailongos, sí, quiero contarles que una vez tomamos el ferrocarril Rosario San Miguel de Tucumán un 24 de diciembre a las 4 de la tarde. Así que nos agarró la noche buena por Santiago del Estero. Hermosa experiencia, ¿eh? Algunas familias sacaban sus tupper con vitel toné, otros cantaban, guitarras, vino, vasos comunitarios, viajeros solos que dormían en medio de la pachanga. Inolvidable. Sí, realmente es inolvidable. Muy bien.
Soy Manuel de Resistencia Chaco, un simple chofer de larga distancia. Al señor Dolina, no se imagina las historias...
¿Por qué simple?
No sé.
¿Por qué simple?
Bueno, dice, no se imagina las historias viajando en rutas que tengo para contarles. Y bueno, quisiera que interpreten el cover Dolina.
Bueno, muy bien.
¿Dónde está Rolón?
Sí.
Sí, se lo vamos a pedir al trío,
Desde Melos, Cerro Largo, Uruguay, piden algún tema de Horacio Guaraní y nos dice aquí Richard y Giovanna que el pez más inteligente, hablamos de esto los otros días,
sí,
es el Astronotus ocellatus,
uh-huh,
conocido como pez Oscar. No nos estarán tomando el pelo, ¿no es esto repitiendo?
Sí.
Repitiendo cosas y...
El pez Oscar.
Claro, el pez Oscar. Y Oscar está muriéndose de risa ahora en su casa.
Oscar Caragensión.
Aquí está Alejandro de Ringuelet, entrada a La Plata por Camino Centenario. Sí. Agradecerles haberme hecho reír. Sí, bueno, me hicieron reír por más de 30 años. Tengo 52, imagínense. Analizando con mi amigo Fabián cómo puede hacernos reír tanto y sorprendernos con cosas tan simples y disparatadas.
Hay que salir más seguido, señor.
Llegamos a la conclusión que es la combinación de una tremenda inteligencia y poder ser muy ocurrentes.
Acá,
buena conclusión.
Steinle, de Crespo, Entre Ríos.
Sí.
Hoy miraba un especial muy emotivo sobre Miguel de Molina en un canal de Andalucía. Quisiera saber si alcanzaste a conocerlo en persona. Sí, así fue. Una tarde, en Radio Rivadavia, apareció don Miguel de Molina y fue entrevistado por Antonio Carrizo. Justo ese día, en la FM, había otro reportaje que concitó la atención mayoritaria. No voy a decir quién estaba ese día. Pero yo me quedé toda la tarde con don Miguel de Molina y con Carrizo. Y fue una tarde muy, muy, muy hermosa. Y calculo yo que le habrá pasado bien. Don Miguel, yo era muy chico en ese entonces, y el tipo estaba encantado con que siendo yo tan jovencito conociera todas estas canciones, son las mismas que conozco ahora y las únicas que conocí. Así que estuvimos ahí toda una tarde con don Miguel, un señor pelado de anteojos, absolutamente irreconocible, de acuerdo a su apariencia pública de gitano, pero ya estaba retirado hacía muchísimos, muchísimos años. Y otra vez, también por esa misma época, él estuvo en una fiesta, que yo no me acuerdo si era el cumpleaños del Caño 14 o de algo así, y en una foto muy, muy concurrida, me alcancé a colar, y allí estaba, entre otros muchos, don Miguel de Molina. Esa foto la tenía Carrizo Antonio, después no, yo no la volví a ver. Así que hasta una foto tengo con don Miguel de Molina, que era, por cierto, un hombre muy, muy, no lo voy a descubrir yo, además de ser un gran talento, era un hombre de una gran simpatía, muy alegre, muy ocurre. Aunque conspiraba ese aspecto tan de buen burgués de pelado de anteojos, ¿no?
Claro.
Bueno, lindo. Yo no tengo más, ¿eh?
No, yo tampoco.
Bueno, aquí Marta,
bueno, vamos a hacer una breve pausa, Barton, por favor.
Dice que cumple 27 años como oyente del programa. Mire, se habló... Qué raro. ¿Quién? Anotarse la fecha en donde uno empezó a escuchar.
No, no empiece, no.
Empiezan todos los aniversarios.
Breve pausa.
Bueno,
breve,
hay muchísimos mensajes más que agradecemos a todos el contacto. Recuerden que es 6585-5580, el WhatsApp de los oyentes. Hay que hacer una pausa y volvemos.
750. AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las tres noches de la radio?
¿En serio que no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las tres noches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. En esta modalidad de transmisión remota estamos cada uno en su casa cumpliendo la cuarentena como todo el mundo, y saben que nos pueden contactar por redes sociales a través de @lavenganzaradio.
A veces sucede que las corrientes religiosas enfrentan a la teoría de la evolución de la siguiente manera. No establecen pruebas acerca de la veracidad del Génesis, sino que muestran fallas y fraudes científicos protagonizados por algunos evolucionistas para desprestigiar y desaprobar la teoría. Tal es el caso del hombre de Nebraska, del hombre de Piltdown y la historia del pigmeo presentado en la Feria de San Luis en 1904. En las refutaciones se cometen algunos errores, como sostener, por ejemplo, que el pigmeo fue traído confundiéndolo con el eslabón perdido de Darwin. Pero la verdadera y cruel historia de este pigmeo, que se llamaba Otavenga, es la siguiente. En 1868, el rey belga Leopoldo II, el dueño del Congo, organizó en la colonia un ejército de mercenarios llamados la Force Publique. Constituían un cuerpo de policía, una fuerza antiguerrilla y ejército de ocupación que ya en el año 1900 alcanzaba los 19.000 hombres. Estaban encargados de aplastar las numerosas sublevaciones étnicas y de garantizar el trabajo esclavo de los recolectores de caucho. Ahorcamientos, torturas, mutilaciones, tales eran los métodos de disuasión que utilizaban en sus expediciones de castigo. En una incursión arrasaron un poblado, asesinaron, desmembraron a los nativos, y entre los muertos estaban la mujer y los hijos de Ota Benga, un pigmeo que había salido de caza y regresaba al poblado para comunicar que había abatido un elefante. En ese mismo momento fue capturado por los que ya habían asesinado a su familia. Ota Benga fue llevado a un mercado de esclavos. Allí lo vio un famoso explorador llamado Samuel Werner, quien se hallaba buscando pigmeos para exhibirlos en la Exposición Universal de San Luis de 1904 en el estado norteamericano de Missouri. Werner inspeccionó a Ota y luego, como quedó contento con el pigmeo, lo compró por unas bolsas de sal y algunos metros de tela. Ota ayudó a Werner a convencer a otros pigmeos para que lo acompañaran a San Luis. La consigna del explorador era llevar varios individuos a Estados Unidos y mostrarlos en la exposición viviente sobre las etapas de la evolución y luego devolverlos al África. Para los miles de espectadores en San Luis, las exhibiciones de pigmeos, de indios estadounidenses, filipinos, asiáticos, qué sé yo, parecían probar que el hombre en realidad había evolucionado desde un ser salvaje hasta llegar al amo de la civilización que ustedes pueden ver aquí. Pero seguramente los huéspedes, como eran llamados estos hombres, mujeres y niños en exhibición, no estaban tan impresionados. Los estadounidenses tenían la costumbre de afanarse piezas de la exhibición y de tirarle puchos prendidos y otros objetos había en el foro en donde eran exhibidos. Cuando llegó el invierno, no se les permitió a los pigmeos abrigarse con ropa gruesa, porque claro, no se verían auténticos, imagínese usted un pigmeo con sobre todo. No, señor. Acabada la exposición, Werner cumplió su palabra y se llevó a Ota y a sus compañeros de regreso al África. Allí Ota Benga volvió a casarse casi de inmediato, pero su segunda mujer murió por la mordedura de una serpiente. Solo, sin familia ni clan que lo protegiese, y con el resto de pigmeos repudiándolo por las malas experiencias pasadas en la tierra del hombre blanco, de las cuales lo culpaban a él, porque había sido él el de la iniciativa. Digo, en esa situación, Ota Benga volvió a juntarse con Samuel Werner, acompañándole en su retorno a América. Sin poder vender sus artículos y en bancarrota, Bernard le pidió al Museo de Historia Natural de Nueva York que albergara su colección hasta conseguir un comprador. También pidió que refugiara a Benga, ya que el pigmeo no estaba preparado para defenderse solo en aquel país. Benga vivió en el museo de Nueva York algunas semanas, pero pronto se volvió inquieto y quiso rajarse. Sin el deseo de seguir cuidándolo, las autoridades del museo lo ofrecieron al zoológico del Bronx, cuyo director, que era un evolucionista, vio en ello una gran oportunidad de negocios. Al principio, Benga podía caminar libremente por los campos del zoológico, pero al poco tiempo lo encerraron en una jaula de monos, acompañado por un orangután llamado Dohong. El público se arremolinaba ante su habitáculo, ávido de contemplar a aquel hombrecillo de 23 años que apenas medía 1,35. Al cabo de unos meses, le dieron un pequeño arco con el que disparaba a sus visitantes, quienes no quitaban la vista de sus dientes afilados como para devorar carne humana. Según podía leerse en los carteles, ya le habían metido que el tipo comía carne humana. Explotando esa leyenda, los cuidadores del zoológico se encargaban de sembrar de huesos el suelo de la jaula, lo que excitaba aún más la curiosidad de las hasta 40.000 personas que acudían a contemplarlo algunos domingos. Para una generación que creció con argumentos sobre el eslabón perdido de la evolución, el punto de ver a Dohong y a Otta Ben divirtiéndose en la casa de los monos era obvio. Todo esto lo dicen Philip Bernard Bradford, que era nieto de Bernard, y Harvey Bloom, en su libro de 1992, Otta, el pigmeo en el zoológico. Aunque el espectáculo arrancaba carcajadas, The New York Times aseguraba que quizá fuera bueno que venga, no razonaba bien, porque si lo hiciera, probablemente no estaría orgulloso de sí mismo, al darse cuenta de que está bajo el mismo techo que orangutanes y monos. La Conferencia de Ministros Bautistas Negros pronto denunció la exhibición degradante. Nuestra raza ya está lo suficientemente deprimida, dijo el reverendo James Gordon, sin tener que exhibir a uno de nosotros con simios. Creemos que merecemos ser considerados como seres humanos con alma, dijo el otro, que era peor todavía. William Hornaday, el director del Parque Zoológico del Bronx, defendió con vehemencia su exhibición. Estamos cuidando excelentemente al chiquito, dijo. Tiene uno de los mejores cuartos de la casa de los primates. Y The New York Times opinaba lo siguiente. Es absurdo quejarse por la supuesta humillación y degradación que estaría sufriendo. La idea de que los hombres son todos iguales, excepto cuando han tenido o carecido de oportunidades de educación, es ahora anticuada. Pero aquella situación no podía prolongarse y algunas instituciones religiosas acudieron en su ayuda. Unos dicen que por caridad, otros que por evitar la difusión de las teorías de Darwin. Menga, que ya se encaminaba hacia los 30 años, decidió dejar el zoológico y se fue a vivir a un orfanato para niños negros en Nueva York. En 1910 ingresó en el Colegio y Seminario Teológico de Virginia. Pronto lo abandonó para trabajar en una fábrica de tabaco. Solo, sin hogar y desanimado, Otta Benga utilizó un revólver robado para suicidarse en Lynchburg en 1916. Un artículo en el Lynchburg News cita a Hornady, el director de zoológico del Bronx, diciendo que no le sorprendía el suicidio de Benga. Es obvio que decidió que era mejor morir que trabajar para vivir.
La historia triste.
Sí. Otta Benga, una historia muy triste, especialmente acerca de la condición humana.
Qué complicado para encontrar una canción que ilustre esto, ¿eh?
Escucharemos entonces Era un homino pichino pichino, una canción compuesta en honor de Otta Benga.
Fiammeggiante congegno nel cielo, tutta la folla tremò, seguendo innanzi il suo rapido volo, in quella notte senza fine, ognuno un cuore ritrovò, e il disco veloce calò, tra i fiori si posò, la cupola si aprì, ed un omino strano uscì, era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano, negli occhi aveva uno sguardo sereno, e una colomba dipinta sul cuore, ad ogni rosa lui tolse le spine, e disse a tutti vogliatevi bene, poi sorridendo nel cielo svanì, era un omino piccino così.
Era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano, negli occhi aveva uno sguardo sereno, e una colomba dipinta sul cuore, ad ogni rosa lui tolse le spine, e disse a tutti vogliatevi bene, poi sorridendo nel cielo svanì, era un omino piccino così.
Se potesse accadere che un abitante di un mondo lontano, verso un amore sincero, il nostro cuore portasse per mano, come il poeta sognatore, è tanto bello immaginare, l'omino disceso dal cielo, che piccolo così il bene ci insegnò, e dal suo mondo ritornò.
Era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano, negli occhi aveva uno sguardo sereno, e una colomba dipinta sul cuore.
Ad ogni rosa lui tolse le spine, e disse a tutti vogliatevi bene, poi sorridendo nel cielo svanì, era un omino piccino così. Ad ogni rosa lui tolse le spine, e disse a tutti vogliatevi bene, poi sorridendo nel cielo svanì, era un omino piccino così.
E dal suo mondo veloce tornò.
En la venganza será terrible, era un omino piccino piccino.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me aburro en las fiestas. Aquí tenemos un informe de la Asociación Argentina de Fiestas Aburridas para convertir inmediatamente una fiesta divertida en una aburrida.
Al revés.
Una fiesta aburrida en una divertida. De seguro te ha pasado, deseas pasar un rato con tus amigos, de repente el aburrimiento reina. O peor aún, eres uno de los convocados a la reunión y al llegar el sueño se apodera de ti. Bueno, no es el fin del mundo. Lo que tienes que hacer es asumir el timón del barco y dar un toque personal y activar la diversión. Entonces, primera acción.
A ver.
Hay que ver qué puedes hacer para salvar esa fiesta. Primero, la música.
Sí. No.
La música.
Música divertida.
Si hay música aburrida, nos aburrimos todos. En este momento conviene escanear el equipo de sonido. ¿Tiene bajo o alto volumen? ¿Eh? ¿La música es muy entretenida o nada entretenida? Bueno, fíjense bien. Ponga a rodar canciones contagiosas. Bueno,
sí,
justamente
sí,
en esta época.
Sí, justo abajo.
Para que tengas éxito, asegura de complacer peticiones del público e incluir música acorde a las edades. Una vez que usted ya puso música acorde a las edades, se salvó la fiesta.
Pero si usted tiene gente de distintas edades, ¿cómo hace?
Bueno, con la música se arregla todo. Si sí, sí. Usted la expectativa de una fiesta es que toquen música. A mí como me importa un bledo, no me basta, pero a la gente sí.
Pero eso es real, lo de la música según las edades. Por ejemplo, si uno va a una disquería y dice, a ver, ¿me da música para una persona de 32 años?
Ay, dice recién, no, todavía no me entró.
No, pero el tema de la música bailable sí puede ser, porque uno puede recurrir a música, como por ejemplo un paso doble. Eso es para todas las edades.
Para toda la vida.
Sí, sí. Bueno, puede poner un paso doble en Llorapapusa, en el festival.
Bueno, acá dice, merengue, salsa o rock.
Bueno.
Tienes que estar listo, ¿sabes para qué? Para el karaoke. Ha llegado la hora de cantar los éxitos favoritos. ¿Usted sabe lo divertido que es que canten los asistentes de una fiesta?
Sí.
Que moriste. Bueno, que no falte el coro, entonces. ¿Eh? Un grupo de chicas con chicos está encargado de hacer coro, animando la velada. No me está gustando mucho, ¿sabes?
No. Bueno, es que para mí por el lado de la música es relativo. Se puede salir...
Sí.
Y porque ahí me parece, en otros puntos más adelante, seguramente en el informe, va a hablar de otra forma de animarla que no sea la música.
Claro que sí. Acá tenemos desfile de copas y tragos. Dispón de una mesa grande y reúne todos los tragos. Prepárate para mezclar y dar color en vasos llamativos.
Sí.
Claro.
Sí, y además hay que ponerle algo en el borde del vaso. Vio que le ponen un cacho de naranja.
Un pedazo de sandía, sí.
Sí, algo, o un paragüitas, ahora hay una sombrilla.
Sí. Mismo adentro del trago se puede tirar, por ejemplo, una aceituna o una frutilla.
Un nabo.
No. Le desborda el vaso. No, depende de qué trago, ¿no? Una aceituna, tengo entendido que...
Un martini.
Martínez, sí. Bueno, hoy en día, cócteles... exitosos, cuentan con colores, y nada más. El que toma uno va por dos y tres, Y ahí el que no se divierte, por lo menos se emborracha. En realidad ya tiene bebida, música y karaoke. ¿Qué más quieres? Ya, no, ya no, me bueno. Está pareciendo una fiesta increíble, ¿eh? Prácticamente el combo básico que garantiza una fiesta divertida. También anima a los presentes a saborear nuevas propuestas alcohólicas. Acabamos de saborearla. Sí. Pero bueno, sigamos. Por ejemplo, juegos de beber. ¿Cómo es el Glob Game?
¿El cuál?
Glob Game. Glob Game.
Sí.
Y debe ser de fondo blanco, ¿no?
Claro, debe ser el que se tiene que tomar todo un vaso sin parar.
Si el objetivo es reír, sorprender, disfrutar y divertirte, esta es la mejor, la del Glob. Glob, Glob, Glob. Mientras bebes, juegas al mismo tiempo con Glob erótico, Glob yo nunca, Glob picante o Glob clásico. Ah, sea bueno. Lo que juegue.
Bueno, ¿y qué es cada uno de esos? ¿Cuál era el primero?
No quiero ni preguntar, no dice aquí.
Ya están todos borrachos, señor, no se acuerdan.
¿Qué les importa? Por otro lado, lo sorprendente en este juego es un juego de cartas, dice, que ha evolucionado. Contiene preguntas que paralizan a cualquiera.
Oh. Ah, ya sé que debe ser como que es una prenda tomar. Usted no puede responder.
Hay que tomarse unos valiosos segundos para dar la respuesta. En este punto nadie pierde ni gana. Más bien fortalece lazos de amistad, ya me imagino.
Sí,
ya me estoy imaginando. Al conocer el lado más oculto de cada amigo.
Sí, bueno, a veces demasiado oculto.
Y nadie se quede sin probar Glob Game, la mejor manera de multiplicar alegría, solo para adultos.
Sí, y sí, lo único que falta es que los nenes tomen.
A tratar de adivinar, a ver, ¿para usted qué es?
Y para mí es eso de tomar todo un vaso sin parar y después tienes que responder una pregunta.
¿Para usted?
No, pero son las cartas, va sacando la carta. Y en la carta que le toca tiene una pregunta, una consigna.
Bueno.
Si usted no puede responder a eso, toma un trago y pasa a otra.
Que pierde va tomando tragos.
Claro. Y así va sacando...
Y va haciendo prenda. Como por ejemplo, amarse con una de las damas que hay ahí.
Por ejemplo. Y después ya no pude ni leer las cartas. Ahora, yo no sé si esto es muy saludable para decirlo en un medio de comunicación, como estamos haciendo.
Sí, sí, no, bueno, como estaba aclarado recién en el informe, mientras sea entre adultos, está perfecto.
Claro. Acá dice, piñatas para adultos.
Piñatas.
Piñatas.
Ah, piñata es.
Piñata, sí.
Piñatas es para adultos.
Va, no sea la fiesta que
hoy día se cree, erróneamente se cree, que las piñatas son solo para los niños. No.
No
son para los niños.
¿Qué tienen adentro?
A lo largo de la vida hay un elemento que anima a participar a adultos de una reunión y es una piñata especial.
Claro, sí. Tiene que tener cosas que le gusten.
Realmente tampoco nos van a decir de qué se trata. Bueno, hay que improvisar una en medio de una fiesta aburrida para convertirla en divertida. Nada de carrito ni muñecas. La sorpresa en su interior son cosas prácticas que facilitan la vida de los grandes. Llaveros, claro. Encendedores de cocina, audífonos. Por ejemplo, uno
sí,
solo,
¿por qué no pone dentadura postiza también adentro?
No,
de la
bueno, por favor.
Portalápices, dulces como chocolate y hasta caramelos light. ¡Ah, amigo! Todo depende de fiesta e imaginación de los organizadores. Lo mejor es que no falte a la cita. ¿Quién? Bueno, no sé quién.
Vale, pero
¿usted?
Que no...
Después, atuendo. Cuidado del atuendo.
A ver.
¿Usted cómo se vestiría? Ya para esta fiesta te juro que me dan ganas de ir.
Bueno, no, esa fiesta es un atuendo informal, casi.
Bueno, eso es lo que iba a decir. No va a ir de saco y corbata, es una fiesta, puede ir con una camisa con flores, un pantalón rojo.
Cuidado, porque dice, en un juego de roles, solicita intercambio de atuendos en la pista, y esto será una combinación explosivamente creativa. Imagínense, intercambio de atuendos. Usted claro, ahora se saca más... las pinzas que tiene y se pone las de otro.
Sí.
Y ahí se arma un merengue, le digo.
Sí, claro, porque entre el alcohol, los tragos, el juego y jueguito de la copa.
El jueguito del glo-glo, que no sabemos lo que es. No. Yo, discúlpeme, pero no voy a ir con mi señora esposa. Porque me da miedo de que le falten el respeto.
No le falta el respeto.
El problema es que tenemos que estar todos en confianza, porque si a ella le toca intercambiar la ropa con otra, todos nos tenemos que conocer.
Pero cuidado que hay gente que usted le da el codo y se agarra, no sé cómo es el dicho.
Sí.
Entonces se toma demasiada confianza. Y usted con el pretexto de que por ahí el juego dice, ahora sáquese los calzoncillos, qué sé yo, que golpes se toman, andás a ver una confianza, empiezan a tratar de che.
Sí, bueno, por eso. No hay que ser ni
muy suerte.
Momento, yo estoy en calzoncillo, pero sigo siendo un señor.
Bueno.
Claro.
Pero no hay que ser ni muy susceptibles, ni tampoco creo que celosos. No hay que ser celosos.
Celosos, ¿y por qué? Tenés que empezar los tiros. Entonces dice, y causa mucho impacto llevar un disfraz inédito. Y, por ejemplo, una dinámica. Ellos vestidos como ellas y ellas con ellos. Ellas como ellos.
Ah, una fiesta transvestida.
Sí.
Claro. Ah, eso me parece horrible, ¿no? Porque... bueno. Sabores dulces y salados. Ah, jugar también.
Claro. O con ojos vendados, abre la boca y...
le da a comer algo, no importa qué.
Claro.
Y vos tenés que adivinar qué es.
Claro.
Ese me gusta. Y, bueno. ¿Qué es un pasapalo?
¿Un qué? ¿Pasapalo?
Un pasapalo. Improvisar un pasapalo.
La verdad es que...
será que por la duda, mejor juguemos un chinchón. Dice, una manera de garantizar buena comida es disponiendo de trozos de pan untados con salsa. ¡Qué una idea impresionante! Y si usted le pone un queso en el medio, se llama sándwich.
No, pues... Hay una canasta llena de panes cortados y después hay desplegados en la mesa distintos bols con, de repente, mayonesa, puede ser mostaza.
Ah, ¿y eso es el pasapalo?
No, eso es el pan que va mojando la salsa.
Ah, eso ya es otra cosa.
¿Y qué es el pasapalo?
No, pero quizás se refiera... Usted sigue en el mismo ítem del pasapalo, ¿verdad?
Sí. No, pero bueno.
Porque quizás se refiere... Vio que hay unos grisines largos.
Sí.
Que usted los va mojando. Los va mojando.
¿Cómo lo agarra usted con la mano?
Sí, pues. Es un grisín onda salamín.
Pero escúcheme.
Y lo vamos...
Tiene? Y vamos...
Y sí,
vamos,
lo va mojando.
Va mojando la sal y el huevo, ¿cuál es?
No, y le va a probar. Ya estamos todos borrachos, señor. No pregunte el juego cuál es.
Claro.
Y que y le va a probar una al otro.
Claro. Se van pasando cada uno con su grisín.
Claro.
Y Dios en el de todo. Bueno, dice. No. Es muy importante un animador que conduce el encuentro por el camino deseado para convertir una fiesta aburrida en una divertida. Usted, por ejemplo, está en una fiesta aburrida. Lo llaman, ponerle a Fernando Bravo.
Sí.
Hola, tenemos una fiesta acá aburrida. Voy para allá. Y empieza, bueno, vamos a comer al pasapalo.
Cada uno con el grisín en la mano.
Claro, y ya. Está divertida la fiesta.
A los 10 minutos se puso divertida. La estrategia de Fernando es que se la pone divertida y se va. Y se va a otro lado, a poner divertida a otra fiesta, ¿no? Y así, ya te la deja. Te la deja,
ya te la deja así.
Sí. Y, bueno, continuamos, ¿eh? Dice, la idea siempre es mantener el ánimo arriba, que nadie piense en irse a casa.
Claro, porque si la gente se aburre, empieza a bostezar y ya
se dice cuando termina,
Claro, hay que aguantar que dure lo más posible.
Bueno, no sé si lo más posible.
Sí.
Entonces, ¿para qué?
¿No hay que poner una hora Yo creo que tendría que haber una hora de cierre, de decir, bueno, la fiesta va a terminar a las 5
de la noche. ¿Qué hora es?
Son las 11 de la noche. ¿A qué hora termina?
Bueno. 11 y media.
No. Pero ponga por caso que tiene que terminar a las 3 de la tarde. Entonces, si usted tenía
a las 3 de la tarde, la fiesta.
Desde las 11 de la noche hasta las 3 de la tarde. Sí.
3 de la mañana, perdón. Si usted ya tenía un objetivo al ir a la fiesta, ya sabe cuál es su timeline, como se dice, cuando termina.
Claro, porque en realidad una fiesta corta es que fracasó.
Sí, claro. Bueno,
fracasó. 12:30 se las tomaron todo, fracasó.
Sí, es una tristeza eso.
Y peor cuando ya se fueron todos y hay uno que llega a las 12:30.
Sí, y ya se fueron. Y usted está en calzoncillo ahí limpiando. Y viene el tipo, hola, ¿qué tal? Y te trae un muñequín. Sí. Tomá, traje helado.
Un rato se tiene que quedar.
Claro. Y usted está siempre con el miedo de que no sea cosa que venga otro encima.
Claro.
Bueno, y nada más.
Claro, bueno, complicado, pero...
Igual ya nos olvidamos cómo son las fiestas, ¿no? Porque con esto de la cuarentena...
Esto es muy útil ahora, para darnos cuenta de lo que nos perdíamos.
Claro.
Sí. Siempre hablando mal de las fiestas, yo no voy, ¿ves? Ahora, aunque quisieras ir, no podrías.
Claro, si uno ahora lo llama Fernando Bravo, ¿no viene?
No viene. Dice, no, ¿cómo? Únicamente que te la anime, dice... Por videoconferencia.
Sí,
ahora, ¿cómo la están pasando? Bueno, dice, ya está, y más o menos te la dejé.
No es lo mismo, no va a comparar.
Bueno, ¿qué le parece si vamos activando las cosas, hablando de fiestas, para ver qué pasa con la parte musical de este programa?
Sí, que hoy va a estar el Sodo Gansé, si quiere.
Hoy está el Sodo, sí. Hoy
después estamos... de la pausa lo convocamos.
Bueno.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en nuestra modalidad, en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena.
Así es.
Y seguramente evocaremos los viejos éxitos del Sordo Gansé.
¿Cuántos recuerdos, verdad, amigos?
Sí, señor.
¿Cuántos?
Canciones como esta me traen...
Ahora tiene su, ya tiene su propia presentación el Sordo Gansé, así que si quiere lo hace pasar.
Bueno, adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Acompáñenme
a los otros maestros,
los integrantes del
trío,
el
Cantre, Manuel, Moreno,
Muy bien. Hay un montón de pedidos, pero bueno, el primero que estoy viendo es Every Break You Take.
Ah, bueno.
De Police.
De Police.
Vamos.
Un, dos, tres. Every move you make, every phone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Every claim you say, I've been watching you. You think all I've been left without a trace?
Georgina, que escucha desde una pequeña comuna de Italia que se llama Sabio Chiese.
¿Qué tal?
Muchacho, ¿está
como muchacho, lo pidieron el otro día y yo canté un poquitito.
Sí.
Porque estaba un poco mal de la voz, fuera de maestro, fuera de, del sordo. Ahora estoy peor todavía de la voz.
Bueno,
pero es un lindo tango de... Porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no saber que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te sobra el alma cuando quise un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido
pagando como un chabón. Decime si en tu vida pelambruna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol no te sentiste poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce polifonía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo el sonoro percal. Que decí que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.
¡Qué lindo, maestro!
Maestro, al trío le pide Laura, you go, to hide your life away. Yeah.
Perfecto. Yeah. Creo que lo entendimos.
Momento que tengo la babosa fría.
Bueno, bueno. Sí. Hay que ver Gillespie cuando se le enfría la trompeta.
Tiene que soplar de adentro.
Sí, señor.
Y hay con el aire caliente...
Hay que venir para
adentro. No, soplarle adentro del instrumento.
Hay que venir a la cancha con la babosa caliente.
Vamos.
Sí.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Here I stand, in handsome, my face to the wall. This is all I can go on, feeling super small.
Thank you.
maestro, ¿eh?
Soy Elida, quería pedirle desde el alma.
¿Qué tal, Elida?
¿Cómo le va?
Javier de Burlingame, melodía de...
¿Va a ser desde el alma o no?
No.
No.
Melodía de Arrabal, de Carlos Gardel.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 12 grados 4 décimas. Quedó definido el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas, luego de una reunión que mantuvieron los autores de la iniciativa, los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, llegaron a un acuerdo con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Desde el bloque del Frente de Todos anticiparon que se trata de una alícuota de un 1% sobre los 15.000 patrimonios más grandes de la Argentina. Esto generaría una recaudación de $800 millones, que permitiría incrementar en un 50% los fondos destinados a las provincias. Un country de Nordelta le prohibió la entrada a una vecina por trabajar en un hospital. El caso ocurrió en el barrio privado El Golf, donde los propios habitantes del complejo la denunciaron. Tras una guardia de 24 horas, la profesional de la salud regresó a su casa, luego salió a comprar alimentos y cuando trató de ingresar nuevamente, el personal de seguridad privada le negó la entrada.
No me dejan entrar a mi casa porque, no sé, soy médica y como no estaba desde antes de la cuarentena acá, listo, ya no puedo entrar.
No, no.
Perfecto. Estoy en un colegio con paciente con coronavirus, exactamente. Buenísimo. Nordelta, entonces, no dejan entrar a los médicos que trabajan en hospitales contra el coronavirus. No dejan entrar porque, claro, tienen miedo de que el resto de las personas que están aisladas y quietas en su casa se puedan contagiar de mí, que también voy a estar encerrada en mi casa. Perfecto, buenísimo. Qué clara explicación. Los de Nordelta entonces les debería dar vergüenza.
De afuera.
Estados Unidos volvió a marcar otro récord al registrar 2.228 muertes por coronavirus en un solo día. El país está cerca de alcanzar las 26.000 víctimas fatales por la enfermedad, mientras que los infectados son más de 605.000. Casi el 40% del total de los fallecidos corresponde al estado de Nueva York. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 74%, temperatura 12 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios. Records en cada lugar merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre.
Muy bien, para Mauro y Mauricio,
Maicena. Las cristianas hechiceras de la Duar, van gimiendo plañideras su infortunio y su pesar. El cacique no las mira, por ti niña es que suspira, y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras de la Duar. ¿Qué más quiere mi cristiana para ti? Si tu frente es engalada con la pluma soberana del cacique Alborejí, tendrá perlas y collares, tendrás joyas y tesoros que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quiere mi cristiana para ti?
¡Qué bien!
Maestro, había pedido más que nada.
Más que nada. A ver. ¿Ten pandeiro ahí?
Hay pandeiro y maraquiñas.
Menos bar hay de todo. Finalmente, los compañeros del programa de Víctor Hugo Morales han devuelto la trompeta de Gillespie, sí, y está aquí presente.
¿Está la cabezón?
¿Está en las condiciones?
¿Qué vamos a tocar?
Perfecto.
Muy bien.
La habían pedido Misty.
Misty. Tanto pedido. Misty, sí.
¿Qué otra?
Misty en mi bemol.
Sí, mi
querido.
bien. ¿Va a ser otro tema? ¿Nos vamos con la siguiente?
Sí,
o cómo
por
lo
favor. Podríamos irnos con la siguiente, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Cuál es, Gillespie?
Vamos a saludar al público que nos ha acompañado esta noche. Y esta es por decisión de la dirección de la radio. Lamentablemente, nuestra última canción, que no sé cuál va a ser, pero seguramente tendrá un sentido así como de despedida y de gratitud.
¿Cuál es? Yo creo que en un día muy especial, aniversario...
Sí, el Día de la Madre.
No, señor. Ah. Aniversario de Astor Piazzolla.
Ah, mira. Bueno.
¿Y entonces?
Hay preparado un tema de Herbie Hancock. Le gustaba Astor Piazzolla escuchar.
Bueno.
¿Vamos?
¿Cuál? ¿Qué cuento acá?
Walter Melon, Walter Nelson Mann.
¿Cuál es?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, no, definitivamente este encierro que nos toca vivir, este encierro no es lo mismo que la cárcel, no exageremos, o sea, está difícil, está complicado, cada día que pasa, ¿no? Lo sentimos más, nos damos manija. Pero a diferencia de la cárcel, esto es para todos igual. Y cuando digo para todos, aquí y en el resto del mundo. Para todo el mundo, literal, o casi todo el mundo. Poquísimas excepciones. En el mundo, digo, aquí está igual. Obviamente que todos vivamos bajo las mismas reglas no significa que a todos nos toque vivir del mismo modo. El quedarte en casa no significa lo mismo para quien vive en una mansión que para quien tiene que vivir en un rancho precario, ¿no? Ni hablar de aquellas personas que no tienen casa. Pero hay algo democrático en el asunto, que funciona casi igual que las leyes. Y todas las leyes y las reglas que hacen que la sociedad funcione. Que funcione como funcione, ¿no? Pero que funcione. Con las limitaciones justamente de lo democrático. Seas quien seas, el confinamiento tenés que cumplirlo. La cuarentena es...